Abre tus viejas cosas, junta tu maquillaje, alguien se acerca, cierra los ojos, siéntate. Dale gracias por estar cerca de ti. Sobre los viejos muebles prende otro cigarrillo. Esta poesía viene a buscarte y además, dale gracias por estar cerca de ti. Este ensueño es un silbido más en el viento y un guerrero no detiene jamás su marcha. Puede estallar la jungla entre estos edificios, puede rentarla o bien destruirla y además, dale gracias al ángel por crecer y por luchar cerca del bien que gozaste y además, dale gracias por estar cerca de ti. Es inútil que pretendas brillar con tu historia personal. Recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha.
Dale gracias por Ton Lupo, de Luis Alberto Spinetta. Y ya está en línea Eduardo, alguien que es muy especial, escribió unas palabras hermosas hoy acerca de Tom. Es además, bueno, el director de la radio, Alejo Ponlesica. ¿Cómo estás?
Es un amigo, no es director de nada.
Bueno, pero te voy a presentar formalmente.
Gran amigo, Alejo.
Hola, Graciela. Hola, Edu. ¿Cómo están?
¿Qué haces, Alejo? ¿Qué día triste ayer, ¿no?
Uf. La paradoja es que el día empezó con Tom en Radio Nacional contándonos aquel Fito Páez del 92, ¿no? Del amor después del amor. Porque este año, un día conversando con León, León me cuenta que cuando Tom volví a escuchar su voz y alguna de las cosas que él contaba a todos nosotros en la radio, se iluminaban los ojos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo a Tom al aire en este nuevo año. Y todos los lunes, antes del programa de ustedes, aparecen las grabaciones encontradas de Tom Lupo. Así que la paradoja es que el lunes empezó con sus palabras y toma más dimensión su impronta, ¿no? ¿Cómo explicar tanto tiempo al lado de cada uno de nosotros, dándonos sus sueños, su vida, iluminando el camino? Porque una cosa de Tom es que nos iluminó el camino. Él abría la puerta y nos decía, es por acá. Y miraba lo que estaba pasando, la nueva camada, la generación, los nuevos sueños, aquellos que tenían las cosas para decir y que todavía no habían sido descubiertos, y con la poesía, abriéndonos la mente para que volvamos a escuchar a Macedonio, que volvamos a enamorarnos con Oliverio Girondo. Y siempre aquellos que tuvimos la suerte de estar cerca, de conocerlo, de mirar su cara, esa caroncha grande y su carcajada y su contagio de la alegría, su generosidad.
Ahora, Alejo, Tom Lupo en realidad era como era el alter ego de Carlitos Galanternik, pero en ese alter ego él había depositado una cantidad innumerable de personajes. Vos tenías el psicólogo, tenías el poeta, el conductor, el productor, tenías todo. ¿A vos cuál de todos esos Tom Lupo te emocionaba más?
A mí me emocionaba, primero que nada, nuestras conversaciones fuera del aire, ¿no? La de que te escuchara o que te preguntara cosas que quería descubrir sobre la vida tuya, sobre lo que se hacía, sobre tu mirada en el de tu recorrido sobre la vivencia, ¿no? Uh-huh. me gustaban mucho esos momentos de la reflexión de esa cosa mano a mano. Y después sí, como un oyente más, como un tipo amante de la radio, admirar, no sé, sus cuentos. La pregunta al tipo que vos conocías o al nuevo artista que nunca se te hubiera imaginado preguntar. Uh-huh. Es otro lado, ¿no?
Bueno, es que por eso yo cuando tenía que, después me quedé pensando, ¿no? Presentarlo, yo siempre, lo primero que se me aparece Tom Lupo es el periodista, porque uno como periodista justamente ha admirado siempre esa capacidad que tenía, y como oyente también de radio que somos, lo que él hacía en radio era abrir caminos, y a mí me gustó cuando vos, yo le decía a Eduardo, hoy lo comentábamos, esa frase que usaste, fue como un ángel guardián, que usaste también para describirlo, y en tu caso además lo loco es que él relacionaba todo y se relacionaba con la música también, ¿no? Mucho con la música.
Muchísimo. Y además, la otra cosa, puesta en contexto, en el contexto de los ochentas, en el contexto de nuestro nuevo mundo de la democracia, en el contexto de todo por descubrir, de todo por hacer y de administrar la explosión de libertad sin tener ningún libro escrito, ¿ok? Porque eso nos pasaba al comienzo de los 80, todo, la historia se iba descubriendo y la historia se iba escribiendo, y tener algunos tipos que te confirmaran para qué lado estábamos yendo. Cuando pienso en esto, pienso en aquellos afortunados que tuvimos la suerte de trabajar en Radio del Plata en esos ochentas, de haber tenido estas luces, ¿no? Yo empecé a trabajar en Del Plata y el productor mío del programa que yo hacía de música fue Lalo Mir. Todavía Lalo no hacía 9 PM, ¿ok? Claro. Y en ese Del Plata donde no había límites para decir cosas, para soñar, para que hubiera espacio para la nueva generación, todo menos un tipo de luz de cada noche, ¿no? Un tipo que se imaginó hacer un concurso para que unos pibes nuevos le pusieran música a algo que un oyente escribiera.
Sí.
En ese submarino amarillo donde los Soda le pusieron la música a Persiana Americana. Y la sensación de estar metidos en una nave que viajaba llena de energía por un espacio a descubrir, ¿no? Y Tom, uno de los pilotos, uno de los tipos que la manejaba, ¿no?
Sí, yo en algún lado hoy, bueno, las redes estallaron, las redes estaban ardiendo, todo el mundo, quien más quien menos, despidiendo con palabras muy sentidas a Tom, pero en algún lado leí algo así como que estaba muy bien lo que decía, la década del 80 se va despidiendo lentamente.
Ah, sí. Lo escuché, Elio Barbeito lo escribió.
La década del 80 se va despidiendo lentamente, y eso es un poco es verdad, no digo con el Negro Fontova primero, Moonstock mismo, ¿no? Y bueno, y ahora Tom, es increíble, pero bueno, como que todo eso, ese panorama, porque Tom además formó parte de una generación de locutores muy especial, donde estaban, en ese batallón estaban Omar Cerasolo, por ejemplo, sin ir más lejos,
claro,
¿no?
Claro, estaba Omar, claro que sí, claro.
Grandes voces y grandes mentes.
Uf, sí. Mucha gente muy intensa, muchos tipos que nos abrían la puerta. Estoy hablando de un Del Plata donde estaba Juan Alberto también.
Claro.
Por eso, pero también, cuando digo que no estaba nada escrito, pero alguien tenía que tomar la decisión, aunque parezca tonto lo que estoy diciendo, tomar la decisión de hablarte por primera vez de los Redonditos de Ricote, que vos los escucharas. Alguien tomaba la decisión de decir, mándenme un demo.
Sí.
¿Eh? Cuando no existía lo que hoy existe, algún músico con un poquito de lo que pudiera grababa un cassette y mandaba a la radio para decir, esto es lo que hago. Y así llegó el cassette de los Redonditos de Ricota. Claro. Y así hubo un espacio para escuchar a un flaco que volvió a poner en el idioma de los argentinos la palabra chabón. Me refiero a Luca Prodan, porque claro, chabón era aquella palabra del lunfardo tanguero, pero el que la vuelve a poner es Luca, y las conversaciones de Luca y el tiempo pasa, nos vamos volviendo tecnos. Cuando la palabra tecno era por ahí una palabra que estaba dentro del mundo de los DJs y todavía no estaba dentro del mundo de la música o del concepto. Y Tom lo trajo, y Tom dijo, esperá, escuchamos eso, y fue como decir, sí, el mundo se está poniendo tecno, confirma. Entonces, esos tipos que iluminaron los 80, algunos que venían un poquito de antes, y en los cuales hay que hacerle un monumento grande a la radio, ¿no? Todavía por ahí la televisión no tenía lugares, espacios, salvo el genial Juan Alberto, que fue empujando ese Badía y Compañía y dándole cara a lo que nosotros ya admirábamos por el oído, ¿no? Esos 80, esa mitad de los 80, vital, el reflejo de la nueva camada de nuestro rock nacional, que es la Argentina de verdad. Yo creo que cuando uno mira y decís, ¿quiénes fueron estos tipos? Lo que escribí, lo que hicieron el Expreso Imaginario, el Negro, Fontova con esos diseños, con algunas de las canciones, algún fantástico que se había tenido que ir afuera y nos daba un poco de ilusión a través de los locos de Buenos Aires, como Alejandro del Prado, algunos de los viejos que habían tenido que escaparse porque no les quedaba otra, pero siguieron iluminando de afuera, y los que los recibieron le dieron un lugar, y tipos como Tom, tipos que estaban ahí al lado para decirte, hey, es por acá, escúchame, ¿conoces? ¿Leíste? ¿Abriste un libro alguna vez? Sí. Se llama Oliverio Girondo, un poeta del amor, un poeta de la sensualidad. ¿Lo leíste alguna vez? ¿Escuchaste algo alguna vez? ¿Se te ocurrió detenerte? ¿O solamente la poesía es un mundito, un nicho así de poca gente? Y no, ¿viste? Y en ese aspecto, encontrarnos con estas personas que nos iluminaron el camino fue realmente una fortuna. Es realmente una fortuna visto a los ojos de hoy. Pasaron muchos años, estamos haciendo este programa en este momento. Yo estoy hablando con ustedes a través de un teléfono, Eduardo está en su casa, nuestra gente en el estudio hace lo propio para que en todos los rincones de la Argentina nos estén escuchando. En aquellos años no había, la tecnología no era esto. En aquellos años se usaba lo que había, lo que se podía y el corazón. Esa es la verdad.
Sí, vos decías, Alejo, al principio, hacías referencia a justamente lo que sucedía ayer con León Gieco presentando las grabaciones de Don Lupo, y nosotros hicimos como una suerte de selección de ciertas cosas para compartir con los oyentes, y queremos compartir con vos también justamente sí. León y Tom juntos, gracias a Radio Nacional.
Soy León Gieco, un nuevo capítulo de grabaciones encontradas en la radio pública. Buscamos en los archivos más escondidos y viajamos en el tiempo para encontrarnos con Tom Lupo y esta sorpresa. Que lo disfruten.
Demasiada luz no deja ver. Por eso espero el tiempo de la noche. La noche. Otra vez la noche. La magistral sapiencia del oscuro. Y cargo las balas con tinta para la batalla que quiero dar en todas las frentes. Contra la mayor afrenta, la mayor violencia, esto de ir desapareciendo de a poco. Y entonces me desnudo, me golpeo el pecho y ahora soy agarro las palabras por la cola y le grito, ¡chilla de puta! Las manos buscan después las teclas de marfil, un piano virtual de letras, y busca que te busca. Sin cesar, el hacer poema realmente real, atómico, galáctico, disolvente, superácido, que funde el gajo, que nos une a cada uno con la muerte. Aquí tienen, hermanos, diría el día que lo nombre, aquí tienen el poema de la certera inmortalidad certera. He combinado el verbo de la creación con la noche, con un pase de Diego y el tiempo. Y este ha quedado suspendido. Con todo el calor de un sol en mis palabras, congelé el tiempo. Aquí vamos. Aquí recomienzo, retomo, remezco este ruido que recuerdo, investigo, exploro, anoto, tacho, reincido, recomienzo, alquimia nocturna de la palabra con la palabra, corto, recorto, rehago, remuevo, mezclo, fragmento, fragmento el fragmento y ya estoy cerca. Tibio caliente ardiente, y ya estoy por decirles, pero justo esto que asoma no es sonido. Silencio.
Impresionante, Alejo, Eduardo. Sí, sí. Esa voz te recorre, es como que te llena de emociones. Y olvidamos decir que entre tantas profesiones que tenía Tom Lupo, una de ellas era actor también, por supuesto.
Sí, a mí claro. Siempre me asombró, porque se iban a cumplir 5 años de ese tremendo accidente que sufrió a causa del choque con una camioneta. Siempre me asombró, a partir de ahí decía, recordar que él citaba mucho una frase de Nietzsche, que decía, no cualquiera se merece un accidente. Esto se lo decía muy seguido a mucha gente. Y que esa cosa fatal de la vida, ¿no? Como que se cierra un círculo y termina siendo él el que sufre ese accidente.
Sí, fatal, ¿no?
Una cosa tremendo, 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 porque además digo... Por supuesto, nadie se merece ningún accidente nunca, pero en el caso de Tom Lupo todavía es menos justo aún, ¿no?
Sí, siempre digo una cosa a los amigos y alguna gente cercana, que son los inmortales, los que siempre van a estar, porque siempre tenemos la posibilidad de volver a escucharlos. Ajá. Siempre tenemos la posibilidad de volver a leer, de volver a encontrarnos con su camino en la vida y su legado, ¿viste? Creo que el hecho de que Radio Nacional tenga todos los lunes al comienzo esas grabaciones encontradas...
Es un tesoro.
Es un tesoro, no solo es un homenaje, es una puerta de entrada, ¿viste? No solamente al mundo de Tom Lupo, sino a volver a ver y volver a dejarnos asombrar por ese don de Tom, ¿no? Por ese don de periodista, por ese don del tipo que te contó algo, que te abrió una reflexión en tu mente, ¿no? La verdad que es lindo sentir que la radio pública tiene espacio para el recupero de quienes somos y el recupero de los que han mostrado lo que somos, ¿no? O han dado una oportunidad para que seamos mejores los argentinos, para que nos encontremos, porque otra de las cosas que claramente hay que decir de Tom es que fue un tipo de unión. Fue una persona que siempre pensó, su actitud, aquellos que lo hemos conocido fuera del micrófono, y su actitud especialmente desde la propuesta profesional, fue la de unión, la de que descubría a la gente, la de que las ilusiones de los que empezaban con algo tuvieran un sueño, una posibilidad de concretarse, que escucharas por primera vez aquel cassette que le mandabas a Del Plata y que se escuchaba.
Claro, totalmente.
Alejo, Eduardo, les pido si compartimos juntos las noticias, sí, porque ya llega el top, y después hablamos un poco más acerca de estos recuerdos para Tom Lupo que tenemos y que ustedes dos comparten con anécdotas tan preciosas para todos nosotros. Y yo creo que, para cerrar lo que vos decías, Alejo, sí, ese encuentro de esas grabaciones por algo ocurrió, nada es casual. Seguimos aquí en Noches Argentinas hasta las 5 en vivo, por supuesto, por Radio Nacional para todo el país. Las noticias de las 2 de la mañana en la voz de Sonia Ferraris.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 14 nuevas muertes y 104 casos por coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud informó que el total de contagiados ascendió a 4.887, los fallecidos a 260 y los recuperados a 1.442. De los infectados, 43 son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 38 de la provincia de Buenos Aires, 7 de Río Negro, 6 de Córdoba, 5 de Chaco, 3 de Tucumán, 1 de La Rioja y 1 de Misiones. El jefe de gabinete afirmó que el Poder Ejecutivo no puede meter preso ni liberar a nadie. Santiago Cafiero agregó que son decisiones que competen al Poder Judicial, con lo que rechazó cualquier intento por relacionar al gobierno con las prisiones domiciliarias. La declaración se conoció en una jornada marcada por la presentación ante la Suprema Corte bonaerense de un recurso de queja por el otorgamiento de este beneficio. Habilitan denuncias por correo electrónico a magistrados bonaerenses. Se destacó la importancia de poner a disposición este procedimiento mientras dure la cuarentena obligatoria. Por ello quedó habilitado el envío mediante el correo oficial de la Secretaría de Enjuiciamiento, acompañado por una presentación virtual.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 19 grados 2 décimas, la humedad del 87%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 14 grados 5 décimas y la humedad del 91%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 9 a 12. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy Nacional, soy Nacional, soy Nacional.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
El tema más misterioso de Los Redondos. La incógnita que no se revela del todo, Patricio Rey. Siempre pensé que era un invento literario, pero el indio insiste en su existencia real, de tal modo que dudé por primera vez. ¿Y si fuera así? Un personaje de mucho poder, al que le pareció simpático apadrinar un grupo de rock. Lo llamativo es la insistencia del indio en dar pruebas de esa existencia real.
cuando en otros temas no tiene dificultades para hacer un silencio o negarse a dar explicaciones. En un tramo junta los dos componentes del nombre de la banda, insinuando que Patricio Rey, de lo que sí estaba al tanto, era de los buñuelos de ricota que se repartían en los recitales bajo el nombre de Redonditos de Ricota. Cada uno tendrá que sacar su conclusión y me permito recordar el prólogo de Octavio Paz al libro Las enseñanzas de Don Juan, de Castaneda, en donde se preguntaba si Don Juan era ficción o realidad, y se contestaba que no importa, lo que importa es el efecto, la credibilidad, el viaje.
No, no, es que existe, el asunto es que de pronto hubo... Patricio Rey, sí, Patricio Rey es una persona. Yo te digo lo que sé. Claro, yo estoy convencido, hermano, entonces yo no te puedo asegurar que existe. Entonces, después, yo estoy convencido que existe. Y hasta me atrevería a decir que más de una vez se ha dirigido a mí. Como también he sido testigo que más de una vez se ha dirigido a otros amigos o gente que conozco. No, pero no solo esa especie de adjudicación del rol, que está bien también.
Aparte del personaje.
No, yo no creo que, aparte de la cosa animista, hay un personaje que de pronto lo que sí tiene es la facultad de poder dejarte de lado cuando se le da las pelotas. Es un pupilaje, esto tiene más que ver con la mafia que con las sectas, ¿no? Entonces de pronto a veces viene bien la bola y uno sabe de qué se trata, y a veces viene mal y uno no sabe de qué se trata porque no llega ninguna nota, ningún telegrama, ningún nada. Y nadie lo ve, y no sospechamos de nadie.
¿Qué es más simple que eso? Yo creo que aparte de eso que vos decís que es real, hay lecturas más cómodas para entender generalmente, que es el simple hecho de que nosotros creemos que Patricio Rey tiene guita y nosotros no. En consecuencia, no andamos por los mismos lugares. Es un tipo que está cenando en un restaurante en Bélgica en este momento, curtiendo una buena, porque es un tipo importante, seguramente. Es, bueno, al menos más importante que nosotros. Y que entonces no nos vemos por eso. Ahora, a través de una carta que nosotros le mandamos en el año 77, aceptó ejercer el padrinazgo, llamémosle. Por eso decimos que tiene más que ver con esa historia. Aparte no creemos para nada, ninguno sospecha, otro resumen que hay en general, ninguno sospecha que anda en cosas santas, O sea, pero creemos de que al menos con nosotros, es mucho más claro para nosotros que cualquier otra cosa no santa que anda por ahí. Y
además, lo que... no están ustedes dedicarse a juzgar eso.
Se maneja en otro mundo, es lo que te hablamos hoy, cuando la diferencia es tan grande... Realmente que el tipo manda un telex a un lado, a la editora Abril de Porto Alegre, y de pronto un tipo de Porto Alegre que vos conocés y que sabés que no sabe una pepa de toda esta historieta y todo esto, viene con una historieta. Claro, y encima volvemos a la historia. Participamos de una inocencia de creer en nosotros. Y si la negra me dice que el telegrama que me muestra llegó, debe ser. Y si yo le digo acá, okay, mirá, vino un tipo que me dice, lo que fuere.
Sí.
Eso, la cocina de la cosa.
Sí.
Tendemos a creer entonces en esa existencia que al menos los que estamos acá creo no estamos en el mismo circuito de Patricio. Patricio es un hombre importante y tiene guita.
Estamos escuchando, Eduardo Alejo, justamente eso que vos hablabas antes, ¿no? Las posibilidades que Tom Lupo tenía, ejerció y tomó. Esta es una conversación con Patricio Rey, hablando de los Redonditos de Ricota. Pero además, el Indio Solari, perdón, hablando sobre Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, pero además, el relato que tenía Lupo, ¿no?, en la previa.
Sí. Bueno, porque además... Era un año donde Patricio Rey y su Redondito Ricota era un personaje de incógnita que tratábamos de descubrir, pero que ya sabías que estaba sucediendo algo, ¿no? Y ese primer disco de Los Redondos sonó por primera vez ahí, en Del Plata, ¿no? En 9 PM y en Submarino Amarillo, en el programa de Tom.
¿Vos dónde lo conociste a Tom, Alejo?
Yo lo conocí, te voy a decir dónde lo conocí a Tom, lo conocí en Abraxas, En Callao, claro, en Paraguay, la oficina de Pitín Urrigaro, que era para contarles a nuestros oyentes un poco, había tres agencias importantes que eran las que empujaban o las que llevaban adelante a los nuevos artistas de rock. Estaba Ohanian, que dentro de su grupo obviamente estaba Luis Alberto Spinetta, el fundador o el mentor del Expreso Imaginario, que supo juntar un montón de gente fantástica.
Con el sello discográfico Ratón Finta.
Exactamente, Ratón Finta y Mordisco.
Claro.
Ratón Finta era más de Luis, y Mordisco aparecía David Lebón, el Anito Verdes. Y estaba obviamente Daniel Greenbank bajo
DG.
El grupo de DG estaba Perú Girán, Charly García,
Nito.
Los Dulce 16, Nito. Estaba como productor discográfico Oscar López, que nos había rescatado a Rubén Rada, Alejandro Lerner, a Miguel Mateos.
Que había estado en Sazam.
En Sazam, exactamente. Y Piti Urrigarro con Abraxas. Nosotros, bueno, con Piti nos conocíamos de toda la vida porque él manejó siempre a César Pueyrredón, a Banana, y yo ponía discos, y los Bananas siempre estaban muy seguido en las fiestas, en el lugar donde yo ponía. Y ahí, en las oficinas fantásticas, se gestaron un montón de cosas. Nos conocimos con León en el 78, si mal no me acuerdo, y empezaron en los 80 a pasar muchas cosas, porque se generó una propia discográfica, se sumó Bernardo Verdiré, aparecieron producciones como, qué sé yo, Viudas e Hija de Rock and Roll, y Tom estaba siempre ahí. Y nosotros, desde la vorágine de cada uno, porque cada uno estaba navegando su propia ola, estaba empujando o tratando de hacer lo que mejor hacías y donde te llevaba, qué sé yo, eran años donde yo iba con mis discos a cualquier rincón de la Argentina, siempre entendiendo que nosotros, los DJs, sobre todo en los 80, y esto siempre se lo digo un poco a los periodistas que escribieron la historia del rock nacional, es que siempre se olvidaron de los DJs.
Claro.
Todos los periodistas hablan muy bien de los programas de radio, de las revistas, de todo, pero se olvidaron que los DJs poníamos los discos y hacíamos bailar a la gente.
Totalmente.
Con cada uno de los discos fantásticos que aparecían. Lo que quiero decirte es que, y no me quiero ir por las ramas, es que ahí Tom, nos conocimos y éramos de esos que navegábamos y nos cruzábamos en algún momento, cambiábamos conversaciones, contaba por ahí, pues, hablábamos de música, hablábamos de qué estábamos escuchando, qué estábamos leyendo. Recién cuando él charla con el indio, se habla de Castaneda.
Claro.
Castaneda fue muy importante para todos nosotros, ¿no? Leer los libros, Un guerrero no detiene jamás su marcha, como empezaste el Dale Gracias de Luis, que eran los años, viste, el antídoto contra todos los males de este mundo. Castaneda estaba muy cerquita de cada uno de nosotros, y tipos como Tom eran los que te llevaban a conocer a Castaneda, y eran los que te llevaban a prestarle atención a un fragmento de González Tuñón o de Macedonio, a decir, esperá, Macedonio, Borges hablaba de Macedonio, ¿no? Que por ahí era una cosa de nuestro viejo, y de repente Tom te lo ponía al lado tuyo y era una revelación.
Es que él tenía esa virtud, y la va a seguir teniendo, de que lo escuchemos. Y yo te quería preguntar, Alejo, vamos a continuar los lunes en la medianoche con las grabaciones encontradas, ¿no?
Sí, claro, claro. Esto fue lo que hablamos con León en su momento, como conté al principio, y tenía un doble propósito. Es volver a tener a Tom cerquita, porque sigue siendo su enfoque, su mirada, las preguntas, siguen siendo muy valiosas como documentos de que atrapó lo que yo llamo la cultura popular, cuando la cultura popular era algo menor. Era algo menor las historietas, era algo menor el movimiento rock nacional. Y hoy, pasados 30, 40, 50 años, te das cuenta que quiénes somos. Esa cultura popular es quiénes somos. Y entonces tener la referencia de los programas de Tom, contándonos, hablando con Fito, como pasó al comienzo del lunes, y contándonos, atrapando ese momento realmente fundacional del rock argentino, que fue El amor después del amor, desde la mirada de Tom, sigue siendo un documento inalterable, diría Fito, ¿no? Y nosotros en Nacional la vamos a seguir teniendo todos los lunes, después del himno, cuando comience el día, y va a estar cerca de nosotros, porque es una manera de agradecer lo que nos ha dado, e imagino que puede seguir siendo lo que fue para nosotros, unas palabras que vos escuchás y que te iluminan y te abren la puerta, la curiosidad, y te pueden llevar a redescubrir.
Ahora, Alejo, ¿vos no crees que de alguna manera Tom no fue lo suficientemente reconocido?
Sí. Mira, vuelvo a pensar en dos lecturas. El hecho de lo que nos pasó hoy, de que nos enteramos de su partida. Yo empecé la mañana, me llamaron de Comodoro Rivadavia para hablar de Tom Lupo, ¿ok? Hoy hablamos con los periodistas que hacen la Radio Nacional en muchos lugares diferentes. Las redes hablaron de Tom Lupo todo el día. Todos hemos tenido un momento de pensamiento intercambiado con alguien conocido. Y cuando te digo alguien conocido, lo digo en el alguien conocido de uno familiarmente, en tu mundo social, pero también te digo alguien conocido, te estoy hablando de alguien conocido, de gente que son los grandes ejemplos que tiene Argentina, cuando estoy hablando de grandes artistas, de grandes periodistas, y no nos pasó desapercibido ninguno. Creo que el homenaje de las redes, el poder estar hablando nosotros de Tom ahora, creo que lo que se refleja en las opiniones, he visto por momentos del día algunas cosas del Facebook y me he vuelto a encontrar con el nombre de gente entrañable que quiero, que en algún momento los caminos nos juntaron, y estoy sintiendo, le dije a alguien, qué lindas son tus palabras de despedida, qué lindas son, porque completan las que yo siento y no me alcanzan para explicar qué significa Tom Lupo en la vida de uno, ¿no? Yo creo que, como también es una deuda que tenemos los argentinos, que en algún momento tenemos que dejar de mirar las cosas que nos separan y mirar las cosas que nos unen. Y nuestra gente, los que vienen haciendo este lugar, este mundo, esta Argentina, los que nos unen, los que hacen tanto, aquellos que han resultado más conocidos que otros, pero esa argentinidad que es la verdadera razón de esta Radio Nacional, esa argentinidad ha llegado el momento de decir, bueno, lo perdimos, se nos fue Tom, no le dimos la bola que había que darle en su momento, pero acá está, lo tenemos. Se nos fue el Negro Fontova, tuvimos momentos de emoción con sus canciones, después no las escuchamos más, pero ahora lo volvimos a escuchar y dijimos, wow, mirá el Negro. Y estos gigantes que se están yendo, lo que nos tienen que mostrar es la grandeza de los argentinos. Tenemos que darnos cuenta
de quiénes son, de nuestra cultura, de los tipos que hacen la verdadera Argentina. No, no, basta de estar peleados por estupideces, en batallas que no son nuestras. Nosotros, la batalla nuestra es ser quiénes somos. Y está todo acá en la música, está todo ahí en los reportajes de Tom, en las canciones de nuestros artistas. Yo creo que sí, qué lástima que no se lo aplaudió más a Tom en su momento. Pero acá estamos todos rindiendo el homenaje y agradeciéndole.
Y vos sabés, Alejo Ponlecica, cómo vamos a agradecerle también a Tom Lupo compartiendo esta canción para Vagabundos, Tom Lupo, Palo Pandolfo. Y yo te quiero agradecer esta comunicación que tuviste con Noches Argentinas, porque tu recuerdo ha sido imprescindible también para nutrirnos en este recuerdo para Tom Lupo en esta madrugada especial.
Gracias, Graciela y Edu. Celebremos a Tom y agradecemos a Tom.
Un abrazo, Alejo, gracias.
Un beso claro. Grande, gracias.
Un beso grande.
Saluda la cofradía, trota calle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión del sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos su cultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Salud a la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Pues siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós, y una sola vez se muere. Y que siempre se dice adiós, y una sola vez se muere.
Tom Lupo, Palo Pandolfo, Noches Argentinas, canción para vagabundos.
Qué hermoso este tema.
Buenísimo, bueno, Palo además es un uno de los grandes compositores, y para mí sigue ahí muy poco reconocido por la jerarquía y el talento que tiene. Bueno, ni hablar de Tom Lupo, por supuesto, ¿no? Que Tom, yo lo recuerdo como un tipo muy humorístico, la verdad es que nos divertíamos muchísimo cada vez que nos encontrábamos, y él tenía como otra beta, tenía una agencia, y en esa agencia publicaba desde revistas Under, por ejemplo, pero también hacía unos trabajos con visitadores médicos y con médicos. Entonces un día me invitó a una convención de médicos, que aparecimos los dos, no sé dónde era, en La Pampa, no me acuerdo dónde. Fue divertidísimo, porque Tom era un tipo con muchísimo humor, y un humor muy muy de campo además, muy así como inocente, y una risa muy franca.
Alguien
todo el mundo
puso...
tiene la imagen, viste, el Tom, el poeta, con
No, pero eso es porque su contextura física era muy grandota, y su imagen, sobre todo con los años, era como más seria, pero bueno, eso tenía que ver con su trabajo también. Yo lo que te quería decir es que estuvo en algún cumpleaños tuyo, según me han contado muchos pajaritos.
Sí, vino a un par de cumpleaños, porque yo tengo la... Yo, por ejemplo, celebré, hice el cumpleaños de 50 años, yo lo celebré a los 52. Y eso a Tom le encantaba, porque si a vos sos el único delirante que festeja un cumpleaños, ya pasó. Y bueno, sí, vinieron él, Virginia Innocenti, qué sé yo, un grupo de amigos con los cuales trabajábamos. Y bueno, con Virginia yo los reunía, ellos dos estaban muy contentos porque se admiraban mutuamente y tenían planes de grabar algo juntos también.
Sí, recuerdo que Virginia lo mencionó en el reportaje intenso cuando conversamos con ella, ahora que lo estás diciendo, ¿no?
Claro, y bueno, y él tenía ahí su cueva, era su departamento de la calle Río de Janeiro y Bacacay, ahí pasaba todo, y pasaban todos por ahí, ¿no? Y yo en esa época vivía en Parque Centenario, muy cerquita, entonces 2x3 él se venía para casa y nos íbamos a una parrillita que estaba en la esquina de Pringles y Díaz Vélez a comer, y a veces venía León también a morfar con nosotros, y bueno, nada, yo lo recuerdo como un tipo de verdad, con muchísimo humor, muy sonriente, muy, muy dadivoso, eso seguro, ¿no? Esa gente que te da una mano siempre.
Tenemos para compartir otra delicia, diría yo, de las andanzas, podemos también titularlas así, de Tom Lupo con grandes artistas, en este caso con Luca Prodan y Calamaro.
Nos vamos poniendo tejos, el amor no lo reflejo como ayer, y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y como cambian lo que siento, lo que ayer era amor, estamos llenos. Se pone siempre un pedazo de temor.
mundo tengo para poder construir la terrible armonía que pone secos y secos los corazones. Porque años atrás robar tu mano, robar tu peso sin importar un momento.
Bueno, distintas maneras de recorrer toda la carrera profesional y artística de Tom Lupo, ¿no?
Sí, bueno, esto particularmente que escuchamos recién era esta versión increíble de años con Luca, que el tema fue así: Luca quería, hacía rato que tenía la idea de grabar un cover de este tema, pero bueno, a su manera, digamos, a la manera que tenía Luca, que era bastante impredecible. Y bueno, como ya lo escuchamos recién, ¿no? Nada que ver con el original. Entonces, Luca le preguntó a Tom si conocía a algún músico que tuviera un estudio en la casa, y Tom le dijo, sí, mirá, yo conozco a Andrés Calamaro, que se acaba de armar un pequeño estudio hogareño, vamos para allá. Y bueno, fueron los dos para allá a reunirse con Calamaro, y Andrés en esa época tocaba en todo el mundo. Andrés era un músico que se prendía en todas, porque él lo que quería era tratar de llegar a ser un músico conocido, que por supuesto lo logró. En cualquiera de los discos que, de rock nacional, incluso de bandas desconocidas que se grabaron en los 80, en los créditos está Calamaro. Entonces, bueno, ahí fue Luca, enseguida le armó la base con piano y una percusión a Andrés, y salió lo que salió, ¿no?
Son nuestros recuerdos para Tom Lupo en esta madrugada de Noches Argentinas, el tributo al gran poeta de la radio.
Y un amigo, además.
Dos y media, entonces.